Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El problema del sarampión está creciendo de manera importante. Se llama a instalar la mesa de situación ante el CIA sarampión por parte de la Universidad de Guadalajara. Así lo anuncia la rectora de esta máxima casa de estudios, Carla Planter. Bahía de Banderas y todo Nayarit están libres de sarampión y mantienen campañas de vacunación y vigilancia de manera permanente. Embarazadas, el grupo más vulnerable ante brote de sarampión en Jalisco. Hay 700 casos sospechosos y ya le tendremos la información. Anuncian megamarcha para exigir justicia para Daniela Juliet, que el asesinato se juzgue con perspectiva de género como feminicidio. Amigos del auditorio, esta mañana tenemos muchas noticias. El tesorero de Puerto Vallarta defiende gasto millonario en informe de Luis Munguía y asegura que se actuó con transparencia, a diferencia de administraciones municipales pasadas. Puerto Vallarta y Bahía de Banderas firman el Pacto Metropolitano para prevenir y atender el abuso sexual infantil. Amigos del auditorio, el Centro Universitario de la Costa participa en el pacto para proteger a la niñez. Confirma el gobernador Pablo Lemus que los conductores de Uber ya pueden recoger pasajeros dentro de los aeropuertos de Puerto Vallarta y Guadalajara. Anuncian edición número 18 del torneo de pesca de playa en Los Muertos. Y bueno, ya ve usted los altares de muertos en el centro de Puerto Vallarta, la celebración de Día de Muertos con cempasúchil, copal, deliciosos platillos y bebidas para mantener vivas las tradiciones mexicanas. Muy buenos días, amigos del auditorio. Les saluda Susana Carreño en esta mañana ya de jueves 30 de octubre de 2025. Les recuerdo que falta un día para que concluya la participación de la consulta pública del Programa de Ordenamiento Ecológico Participativo en Bahía de Banderas. En este momento, amigos del auditorio, estamos transmitiendo en el 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Y estamos también en las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV. Y le comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño, y en todas nuestras plataformas de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, en YouTube y en todas nuestras plataformas también estamos transmitiendo esta mañana en www.vallarta.podcastudg.com. Así que son diversas maneras de que usted puede estar bien informado. Continuamos con más información. Esta mañana, amigos del auditorio, recibe Instituto de la Mujer de Bahía de Banderas 23 denuncias en la última semana. 5 son de alto riesgo. Mientras tanto, anuncia el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, preparativos para su primer informe de gobierno. La Universidad de Guadalajara ha activado su mesa de situación en materia de salud constituida desde la época del COVID-19 para abordar el creciente problema del sarampión. La petición fue hecha por la rectora general Carla Planter, quien le pide al vicerrector adjunto Jaime Andrade y al vicerrector ejecutivo Héctor Raúl Solís Gadea para convocar a esta mesa este mismo día. Tenemos más noticias y bueno, ya estamos esperando la FIL, la Feria Internacional del Libro, Déjeme comentarle que autores van a compartir el lenguaje del asombro en Fil Niños. El pabellón infantil de la Fil Guadalajara ofrecerá un total de 44 sesiones, talleres espontáneos con 25 autores de Argentina, Italia, México, Polonia, Uruguay y Barcelona, que es la invitada de honor. Y desde luego en la Fil participan, aquí del Centro Universitario de la Costa, nuestros maestros científicos, académicos que también escriben y tienen obras muy interesantes que comparten en el marco de la 39ª edición de la FIL. El gobernador Pablo Lemus Navarro encabezó la celebración de la 64ª 64 edición del Día del Tequilero, donde reconoció el papel fundamental de esta industria en la economía de identidad cultural de Jalisco. Durante el evento, el mandatario reafirmó su respaldo al Consejo Regulador del Tequila. En el ámbito universitario, el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara aprobó la creación de la Red de Hospitales Civiles de Jalisco, un modelo innovador que va a integrar la atención médica, docencia y investigación. El proyecto busca fortalecer la infraestructura hospitalaria del estado, mejorar los servicios de salud pública y ampliar las oportunidades de formación de profesionales para los estudiantes de medicina y ciencias de la salud. Como usted sabe, aquí se cuenta ya con un proyecto que se va a realizar en Puerto Vallarta, el Hospital Escuela. Autoridades educativas de Tepic, Nayarit, atendieron un caso de intoxicación leve en una secundaria donde varios alumnos consumieron hotcakes presuntamente elaborados con marihuana. Cuando estudiantes entre 13 y 14 años presentaron síntomas como mareo, sequedad bucal, por lo que fueron valorados por personal médico en el plantel, ninguno requirió hospitalización, aunque el caso fue turnado al Ministerio Público para realizar las investigaciones y pruebas toxicológicas correspondientes. Amigos del auditorio, recordarles que el próximo 5 de noviembre es Día Mundial de la Concienciación sobre Tsunamis, establecido por la ONU. Su propósito es promover la preparación ante tsunamis y la implementación de sistemas de alerta para proteger a las personas, ya que estos fenómenos, aunque infrecuentes, pueden ser devastadores. Y bueno, en Jalisco, en lo que viene siendo toda esta zona marítima, ¿verdad?, toda esta zona de playas costeras, pues se van a llevar un macro simulacro regional por riesgo de tsunami en zonas costeras de Jalisco. Esto será el martes 4 de noviembre de 2025. La actividad está organizada por Protección Civil de Jalisco en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre los Tsunamis. Nos vamos a este resumen de noticias que nos tiene Montserrat Bernal, noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Señal Nacional.
Durante la reunión sostenida entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el gobierno mexicano planteó la necesidad de que cualquier detección de embarcaciones con drogas en aguas internacionales cercanas a la zona económica mexicana sea notificada de inmediato a la Secretaría de Marina, SEMAR. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien enfatizó que México mantiene un modelo de cooperación con Estados Unidos basado en el respeto y la coordinación, pero rechazó las intervenciones unilaterales. El Senado de la República aprobó con el voto de Morena y sus aliados la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, la cual busca fortalecer las capacidades operativas, tecnológicas y de ciberdefensa de esta institución. El nuevo marco legal permitirá mejorar la formación y adiestramiento de su personal, además de incorporar herramientas de inteligencia artificial para reforzar seguridad marítima nacional. En un hecho sin precedentes, un juez de amparo admitió una demanda presentada a nombre de las ballenas del Golfo de California, interpuesta por la organización Nuestro Futuro AC. El recurso busca el reconocimiento de las ballenas como sujetos de derecho, marcando un momento histórico para la protección ambiental en México.
Señal Internacional.
El ejército de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque en el Océano Pacífico contra una embarcación presuntamente vinculada al tráfico de drogas, con un saldo de 4 personas fallecidas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, explicó que se trata de parte de la campaña antidrogas ordenada por el presidente Donald Trump, la cual ha dejado ya más de 60 muertes en las últimas semanas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó iniciar pruebas nucleares en Estados Unidos tras las recientes maniobras atómicas realizadas por Rusia. El mandatario republicano señaló que su país no permitirá una desigualdad estratégica, al tiempo que aseguró que Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país del mundo. La decisión ocurre pocos días después de que Vladimir Putin dirigiera ejercicios de las fuerzas nucleares rusas desde el Kremlin, elevando la tensión militar entre ambas potencias. El huracán Melissa, uno de los más poderosos registrados en el Atlántico, golpeó Jamaica y posteriormente cruzó Cuba como tormenta categoría 3, con vientos superiores a los 160 kilómetros por hora. El fenómeno ha dejado al menos 7 personas muertas y daños severos en viviendas e infraestructura. Las autoridades caribeñas han declarado estado de emergencia y solicitan apoyo internacional para atender a los damnificados.
Gracias a Montserrat Bernal, y nos vamos con lo más destacado de la conferencia matutina. Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó en su conferencia los avances del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, calificándolo como un proyecto de desarrollo regional muy importante. La mandataria aseguró que contará con 14 polos de bienestar que impulsarán la economía de la zona. Escuchemos a la presidenta de México.
Esta está inaugurada y esta está también inaugurada. El otro día el general Vallejo contó cómo ya está prácticamente la conexión entre el interoceánico y el Tren Maya de carga en Palenque. ¿Qué estamos construyendo ahora? Bueno, Secretaría de Marina con diversas empresas, de Roberto Ayala en Tabasco hasta Dos Bocas. Eso va a permitir que una parte de la producción de Dos Bocas pueda salir por ferrocarril hacia el sureste. La otra que se está construyendo, esta se inaugura la primera parte en noviembre ya de este año, o sea, el próximo mes vamos a estar por allá. Después viene la otra parte que va hasta Ciudad Hidalgo en la frontera con Guatemala. Y tiene una línea que va a Puerto Chiapas. Y aquí estamos ya muy avanzados con el gobierno de Guatemala para que esta línea pueda continuar hacia Guatemala.
Y bueno, también algo que se abordó que ha causado mucha polémica es la detención de Simón Levy. Respecto al caso de Simón Levy, la presidenta Sheinbaum mostró en la conferencia matutina un documento oficial. En ese se detalla que Simón Levy fue detenido el 28 de octubre y que actualmente se encuentra en libertad mientras resuelve el tema de su nacionalidad. Déjeme comentarle que en México la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que Simón Levy cuenta con 2 órdenes de aprehensión vigentes derivadas de procedimientos judiciales pendientes. Autoridades mexicanas han confirmado que Simón Levy, quien fuera subsecretario de Turismo con Miguel Torruco Márquez, fue detenido en Portugal en cumplimiento de órdenes de aprehensión vigentes. Al mismo tiempo, el propio Levy negó su detención y aseguró que se encuentra en libertad en Estados Unidos, lo que generó versiones enfrentadas sobre su paradero y estatus legal. Vamos a escuchar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Por medio del presente correo electrónico, es obviamente la traducción del documento, se informa que el ciudadano Simón N. fue detenido el día 28 de octubre del 2025 al ingresar en territorio nacional en virtud de una orden internacional de detención, habiendo sido presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa en el día de hoy. Entonces es un documento oficial de Portugal que habla de la detención.
Hoy, 30 de octubre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Claudio, Germán, Máximo, Alejandro y Miguel. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en el año de 1810 se lleva a cabo la Batalla del Monte de las Cruces, donde los insurgentes, comandados por Miguel Hidalgo y Allende, derrotan a los realistas, comandados por el teniente coronel Torcuato Trujillo. En 1864, en Viena, Prusia y Austria firman la Paz de Viena con Dinamarca, con lo que finaliza la Guerra Austriaca. En 1873 se lleva a cabo el aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero. En 1938, en los Estados Unidos, la emisora CBS retransmite la dramatización radiofónica del relato La Guerra de los Mundos, la cual provoca una oleada de pánico nacional cuando miles de oyentes pensaron que estaba pasando lo que estaban escuchando y piensan que están ocurriendo una auténtica invasión alienígena. Mas sin embargo, recordemos que este libro de La Guerra de los Mundos es completamente ficción, lo que supuso un dato histórico en cuanto a la manera de emitir información dentro de las emisoras radiofónicas de aquel tiempo. Y por último, en el año 2007, en Madrid, se inaugura oficialmente la ampliación del Museo del Prado, la mayor experimentada por dicho museo en sus casi 2 siglos de existencia.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal financiera.
Son las 9:18, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. En ventanillas bancarias, el dólar se vende a un precio promedio de 18 pesos con 93 centavos, de acuerdo con los datos reportados por el propio Banco de México. Le tengo la cotización, amigos del auditorio. El dólar estadounidense se compra a 17 pesos con 84 centavos, se vende a 18 con 93. El dólar interbancario, el dólar estadounidense se compra a 18 pesos con 47 centavos, se vende a 18 con 48. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 24 centavos, se vende a 13 con 25, mientras que el euro está cotizando a la compra 21 pesos con 13 centavos, a la venta 21 con 71.
Señal clima.
Y nos vamos al pronóstico del tiempo. Ya está el meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, le escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues la mayor parte del territorio nacional observa cielos claros, pero hay también muchas zonas con nieblas matutinas porque la humedad se condensa con el aire frío que va tras la zona frontal. Por lo pronto, el frente frío número 11 se desplaza en mares del Golfo de México y se prolonga cruzando la península de Yucatán y estados del sureste hasta la región centro y bajío. Varias poblaciones en la mesa del norte y centro reportan temperaturas de un solo dígito. Pachuca amaneció con 5, Celaya 7, Ciudad de México 8. También hay efectos de norte con fuertes vientos helados en Veracruz e Istmo de Tehuantepec, acompañado de lluvias y marejadillas en costas. Dicho frente, hoy al final de la tarde y noche se estará internando en aguas del Caribe y el jet subtropical estará generando vientos en diversas regiones del país. Por otro lado, el huracán Melissa, tercero en fortaleza en la historia del Atlántico, con vientos de 165 kilómetros por hora, en este amanecer de jueves, dejará de afectar por lo pronto a las Bahamas para perfilarse hacia las Bermudas. El nombre de Melissa no volverá a ser usado en un ciclón por la cantidad de daños y decesos que ha dejado. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados, habrá cielos mezclados de sol y nubes dispersas en mañana y mediodía. Hay nubes bajas en el mar frente a la bahía que pueden ser empujadas por el viento en horas de la tarde, por lo tanto aumenta la posibilidad de lluvias en esta región. Las temperaturas máximas superarán los 32 grados y medio, la mínima fue de 24 grados Celsius. Adelante, Susana.
Muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que preocupa el sarampión y en lo que corresponde a la Universidad de Guadalajara, activa mesa de situación por sarampión. Ya le tendremos todos los detalles al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y el sarampión está cobrando fuerza en nuestro país. Déjeme comentarle que uno de los estados de la República con más casos, más de 4,000 casos, es el estado de Chihuahua. Y pues ahora ya se empiezan a ver casos en el estado de Jalisco. Le comento que preocupa el sarampión. En Jalisco hay 136 casos confirmados de sarampión y casi 700 en estudio, lo que preocupa a las autoridades de los distintos niveles educativos. Hay que recordar que recientemente en dos escuelas particulares de Zapopan se detectaron casos de sarampión, según había informado el propio secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Uno de los alumnos contagiado corresponde a preescolar y otro a cuarto de primaria, y están estos casos en Zapopan. Pero vamos a escuchar a nuestro compañero reportero, quien nos tiene información. La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, pidió que la mesa de situación de salud se constituya, y escuchamos en este reporte que nos tiene Jorge Gómez. Adelante.
La Universidad de Guadalajara ha activado su mesa de situación en materia de salud, constituida desde la época del COVID, para abordar el creciente problema del sarampión. La petición fue hecha por la rectora general Carla Planter, quien le pidió al vicerrector adjunto Jaime Andrade y al vicerrector ejecutivo Héctor Raúl Solís Gadea para convocar a esta mesa este mismo día.
Le voy a pedir de una vez al vicerrector adjunto, al doctor Jaime Andrade, y al vicerrector ejecutivo, que llamemos a trabajar a la mesa de situación en materia de salud que la Universidad de Guadalajara tiene constituida desde el COVID, para que veamos este tema, porque efectivamente el problema del sarampión está creciendo de manera importante. Hay un estado del norte que tiene un problemón tremendo, pero en Jalisco ya se empezaron a presentar casos. Tenemos más de 150, si mal no recuerdo la cifra.
La preocupación surge ante el aumento de casos de sarampión, con Chihuahua, que tiene casi 5,000 casos confirmados. El objetivo es que la mesa dedique esfuerzos en socializar información en toda la red universitaria para prevenir contagios, dado que el sarampión es un virus muy contagioso. Con información de Omar García, para UDGTV, Canal 44, Jorge Gómez.
Gracias, Jorge. Y las embarazadas es el grupo más vulnerable ante el brote de sarampión en Jalisco. Rocío López Fonseca nos tiene los detalles.
Las mujeres embarazadas no pueden ser vacunadas contra el sarampión debido al proceso en el que su cuerpo está, además de que podría causar daño en su bebé, por lo que son la población más expuesta a contagiarse y complicarse en este momento de brote de la enfermedad en el estado, advirtió la ginecobstetra y doctorante en salud pública, Elizabeth Ulloa Robles.
Puede tener problemas respiratorios, puede tener problemas cerebrales y dentro de esto pues ocasionar la muerte. Esto es a la mujer embarazada. Pero este virus tiene la capacidad de pasar la placenta. Entonces, al pasar la placenta, ingresa al feto. Al ingresar al feto, bueno, pues tenemos los riesgos desde abortos espontáneos, o sea, pérdidas de embarazos dentro del primer trimestre. No se han comprobado todavía alteraciones o malformaciones, pero sí daños cerebrales. Daños cerebrales por el mismo mecanismo que puede pasar a cualquier paciente, donde este virus puede ingresar hasta el cerebro del bebé y ocasionarle un daño cerebral al bebé. Y el bebé nacer incluso con un riesgo de un sarampión congénito. Este sarampión congénito, o sea, presentar todos los síntomas de complicaciones, ser un bebé séptico, ser un bebé que pueda presentar convulsión, daño cerebral, irse a una terapia intensiva.
Los síntomas en las embarazadas son iguales que en los niños: fiebre, ojos rojos, cuadro catarral, es decir, flujo nasal y ronchas. Recordó que las mujeres embarazadas son una población vulnerable debido a que su sistema inmune, es decir, su sistema de defensa, está disminuido, por lo que recomienda a este sector de la población que no puede vacunarse a que de preferencia no acudan a lugares con muchas personas y poca ventilación. Pero hay más.
Todo, yo invito a las embarazadas a tomar sus medidas de aislamiento, como lo hicimos en la pandemia de influenza, como se hizo en la pandemia de COVID, Igual, esto considerado también un periodo donde puede conllevar un riesgo para la mujer embarazada, utilizar su cubrebocas, utilizar sus geles alcoholados y, sobre todo, Rocío, yo las invito a llevar un adecuado control prenatal.
Pidió también a las embarazadas llevar un adecuado control prenatal con su médico de cabecera para que en caso de que haya estado en contacto con una persona sospechosa de sarampión, se le aplique un tratamiento que ya existe para evitar las complicaciones como abortos o partos prematuros y que se debe aplicar en los primeros 7 días de la posible exposición al virus. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío, y nos vamos ahora a Nayarit, porque en Bahía de Banderas y todo el estado de Nayarit está libre de sarampión y mantienen campañas de vacunación y vigilancia de manera permanente. Osvaldo Granados nos tiene los detalles.
Aunque Jalisco ya reporta 137 contagios confirmados y otras entidades del norte registran tasas altas de incidencia, Bahía de Banderas y todo el estado de Nayarit permanecen sin un solo caso sospechoso o confirmado de sarampión hasta ayer 29 de octubre. De acuerdo con el informe diario del brote de sarampión en México 2025, emitido por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. El presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, confirmó anoche en su rendición de cuentas desde San Pancho que el municipio se mantiene sin reportes de sarampión y colabora estrechamente con la Secretaría de Salud Nayarit para reforzar la vigilancia epidemiológica y la aplicación de vacunas. El alcalde señaló que tan solo ayer miércoles se aplicaron 37 dosis contra el sarampión, de las cuales 14 fueron en niños de un año y 23 en población de otras edades, pero también se aplicaron más vacunas para prevenir otras enfermedades y así lo comentó.
De influenza, hoy se vacunaron a 178 personas, de TD 42 dosis, de rotavirus 2 dosis, de hexavalente 16 dosis, neumo de niño 16 dosis, DPT 15 dosis, SRP, que es sarampión, 14 dosis, de un año, niños de un año. Y sarampión de más edades, 23 dosis, neumo de adulto, 11 dosis, hepatitis B, 26 dosis, COVID, 11 dosis y TDPA, 2 dosis. Eso es lo que se vacunó el día de hoy nada más.
Las autoridades municipales de Bahía de Banderas reiteraron el llamado a los padres de familia a completar los esquemas de vacunación infantil y acudir a los centros de salud en caso de fiebre o erupciones cutáneas para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier sospecha. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y bueno, decirles, amigos del auditorio, este es el contexto a nivel estatal, que ya se instale la mesa de situación de salud. Escuchamos lo que dice el secretario de salud, todo mundo lo que dice, incluso Bahía de Banderas está tomando también sus previsiones. Lamentablemente en Puerto Vallarta, tanto el titular de la jurisdicción sanitaria número 8 como la propia presidenta de la Comisión de Salud en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, pues no se coordinan. Escuchemos una entrevista que nos dio Laurel Carrillo Ventura, presidenta de la Comisión de Salud. Vamos a escuchar.
Bueno, yo comentarte que la Secretaría de Salud, la jurisdicción sanitaria, inició esta semana con la Semana de Salud Pública, pero lamentablemente como municipio no nos están tomando en cuenta. A mí como regidora no me invitaron a ese inicio de esa campaña, ni tampoco al doctor que tiene la Comisión de Prevención de la Salud. No, entonces ahorita en este momento...
¿Quién no les corrió con la invitación?
En la jurisdicción, ellos organizaron. Tú sabes que como municipio no nos compete el tema de la salud directamente, sino le compete al Estado a través de la jurisdicción sanitaria número 8, pero no fuimos convocados, la verdad.
Bueno, en parte no les compete, pero sí al municipio, porque bueno, puede instrumentar una serie de campañas de prevención para la gente en coordinación con, de hecho, actualmente la administración en donde ustedes forman parte, pues tiene varias actividades en materia de salud.
Es correcto, a través de la Dirección de Juventudes se hace campañas en las escuelas, pero también a través de la Dirección de Prevención de la Salud con el doctor Suárez, ya ves que por primera vez Puerto Vallarta tiene atención a la salud móvil. Gratuitamente, tenemos dos unidades móviles y dos fijas, donde se les da consulta, medicamento, oftalmología, Papa Nicolaos, todo totalmente gratuito. Y igual el día 12 iniciamos la campaña de, al finalizar la campaña de la Semana de la Salud Pública en Ixtapa, vamos a estar mañana a partir de las 8 de la mañana en el Domo de Ixtapa, sí, el sábado.
Y entonces ahí van a promover lo de la situación del sarampión.
Bueno, eso el doctor no me ha enviado la información de qué es lo que se va a estar viendo el sábado. Nada más me comentó que se iba a hacer un evento del tema de prevención de la salud pública, pero me imagino que sí traía el dato el doctor, y para dar alguna conferencia ahí mismo con la unidad. Van a llevar la unidad móvil ahí al domo de Ixtapa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Anuncian megamarcha para exigir justicia para Daniela Julien. Bien, pues que el asesinato se juzgue con perspectiva de género como feminicidio. Esta chica vallartense, amigos del auditorio, que fue asesinada en Zapopan.
Colectivos, organizaciones civiles de Puerto Vallarta, Jalisco y de Bahía de Banderas, Nayarit, preparan una megamarcha para exigir justicia para Daniela y todas las mujeres asesinadas víctimas de feminicidio. La megamarcha está programada para el lunes 3 de noviembre a las 5 de la tarde en la Fiscalía del Estado de Jalisco. Exigen la reactivación de mesas técnicas de alerta de violencia de género con presencia de todos los colectivos. El caso de Daniela Juliet se suma a otros asesinatos que se han registrado en la región de Jalisco y Nayarit, como los de Samantha y Livia Betsabé, que han afectado a la comunidad. Colectivos, asociaciones civiles piden justicia para Daniela Juliet Ríos Grajeda, una joven vallartense que fue brutalmente asesinada poco antes de acostarse para descansar dentro de la habitación de una casa que compartía con una compañera en la colonia Paseos del Sol en Zapopan, Jalisco. Daniela Juliet, de 24 años de edad, estudió la preparatoria regional en Puerto Vallarta y era egresada de la carrera de nutrición del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Daniela estaba realizando su servicio en Guadalajara, ya daba consultas y aspiraba a realizar una maestría. A un mes del asesinato, Analicia Grajeda Naya y Dabné Lisbeth Ríos Grajeda, madre y hermana de Daniela, aseguran que la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha investigado lo suficiente el caso. Exigen que el asesinato se juzgue con perspectiva de género como feminicidio. Escuchemos a Analicia Grajeda, madre, y a Dabné Lisbeth Ríos, hermana de Daniela.
Que nos apoyen, que esto se investigue.
Ustedes lo que quieren es que se catalogue
como feminicidio. Y que, porque le van a dar una pena máxima a la que le darían si fue homicidio, nada más.
Lo principal también, que haya difusión, porque la manera en que como sociedad podemos presionar a las autoridades es con la difusión del caso.
Sí, porque no fue justo, o sea, la forma que lo hizo. Solamente un animal ataca a una persona así. Y más ella, que no tenía nada que ver, o sea.
El señalado como presunto feminicida, Alexander N., narró a las autoridades que viajó desde el municipio de Tonalá porque mientras escuchaba música de género black metal, recibió órdenes de asesinar a alguien y por lo que anduvo buscando al azar a su víctima. Para Radio Universidad de Guadalajara y UDG TV Canal 44, desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Puerto Vallarta y Bahía de Banderas firman pacto metropolitano para prevenir, atender el abuso sexual infantil. Miguel Ángel Ocaña nos tiene la información.
Con el objetivo de construir un entorno más seguro para la niñez y la adolescencia en la región, se llevó a cabo la firma del Pacto Metropolitano para prevenir y atender el abuso sexual infantil en una ceremonia celebrada en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, que reunió a autoridades de los tres niveles de gobierno de Jalisco, Nayarit, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. El documento firmado por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de ambos estados, así como por autoridades municipales, formaliza un compromiso conjunto para la prevención, detección y atención del abuso sexual infantil en el área metropolitana Vallarta-Bahía de Banderas. Durante la sesión, se destacó que este pacto no solo representa una alianza institucional, sino también un llamado a la acción colectiva para fortalecer la protección de los derechos de la infancia y promover entornos seguros en hogares, escuelas y comunidades. El acuerdo establece 5 ejes estratégicos sobre los cuales se estructurarán las políticas públicas, planes y programas que se implementarán de manera coordinada entre ambas entidades: estrategia metropolitana transversal, creación de la Comisión Metropolitana Multisectorial, coordinación interinstitucional e intergubernamental, integración en políticas públicas y participación de la sociedad civil. El Pacto Metropolitano para Prevenir y Atender el Abuso Sexual Infantil surge como una iniciativa sin precedentes en la región, con el propósito de armonizar los esfuerzos entre Jalisco y Nayarit para abordar una problemática que requiere atención urgente y coordinada. Durante el acto protocolario, los representantes de las instituciones firmantes destacaron la importancia de trabajar más allá de los límites territoriales, estableciendo una visión metropolitana de protección integral a la infancia, en la que cada institución asuma responsabilidades concretas y medibles. Al concluir la ceremonia, los asistentes coincidieron en que este pacto marca un punto de partida histórico en la construcción de una metrópoli más segura, justa y empática con la niñez y adolescencia, afirmó la abogada Sandra Quiñones durante la firma de este pacto.
Este pacto representa un compromiso formal y un paso significativo hacia la construcción de una zona metropolitana mucho más segura y protectora para todas las niñas, niños y adolescentes.
La firma del pacto simboliza un acuerdo interestatal de alto impacto social que busca trascender administraciones y consolidar una cultura metropolitana de protección a la infancia, donde la colaboración entre gobiernos, instituciones y ciudadanía sea la base de un futuro más seguro para todas y todos. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara también participó de este pacto para proteger a la niñez. Vamos con la información que nos tiene Montserrat Bernal. Adelante, Montse.
Desde la academia se fortalecerán los trabajos de investigación, la formación académica y el trabajo con la comunidad a través de actividades de extensión. La rectora del Centro Universitario de la Costa, la doctora María Estera Velar Álvarez, en representación de la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, agradeció la invitación a participar en las mesas de trabajo del reciente Pacto Metropolitano para Prevenir y Atender el Abuso Sexual Infantil en la zona metropolitana interestatal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Durante su intervención, la rectora María Estera Velar destacó que este pacto es un testimonio de la voluntad de los distintos sectores de la sociedad para atender uno de los desafíos más importantes del país, garantizar un desarrollo seguro para la niñez mexicana. Tras sumarse al pacto, quedó claro que Pacto Metropolitano representa un compromiso formal y un paso significativo hacia la construcción de una metrópoli más segura y protectora para todos los niños, niñas y adolescentes de la región.
Continuamos con más información, amigos del auditorio, y nos vamos con... Recientemente le comentábamos sobre que no pagaron el recibo de la luz en la UMA, Unidad Municipal Administrativa, y les cortaron la energía eléctrica. El tesorero Rodrigo Rodríguez, tesorero de Puerto Vallarta, argumentó que era una deuda o son deudas de pasadas administraciones. Lo cierto es que les cortaron la luz. Ahora el tesorero defiende el gasto millonario en el informe de Luis Munguía y asegura que se actuó con transparencia a diferencia de administraciones municipales pasadas. Osvaldo Granados nos tiene la información.
El tesorero municipal de Puerto Vallarta, Raúl Rodrigo Pérez Hernández, defendió el gasto de 4,408,000 pesos que se destinó al primer informe de gobierno del alcalde Luis Ernesto Munguía González, al señalar que, a diferencia de administraciones anteriores, esta gestión ha optado por transparentar cada erogación. El funcionario sostuvo que la diferencia con gobiernos pasados radica precisamente en hacer público cuánto y en qué se gasta.
Los anteriores gobiernos no tenían mucho que informar y de hecho
en parte de transparencia, no publicaban lo que realmente costaban los informes. Ni la anterior administración, ni hace dos administraciones, tienen publicado el costo de sus informes. Y por supuesto, nosotros lo que priorizamos es ser transparentes y aclararle a la gente qué se gasta y cómo se gasta.
A pregunta expresa, el titular de la Hacienda Municipal insistió en que el monto erogado fue reportado de forma íntegra, al tiempo que acusó a administraciones municipales pasadas de mantener opacidad en sus ejercicios financieros.
Entonces, ¿otras administraciones habían tenido gastos superiores y ocultos también?
Ni siquiera sabemos si superiores o inferiores, simplemente ocultos. Y esa opacidad lo único que genera es desconfianza de la ciudadanía. Nosotros vamos a informar siempre, en todo momento, cuánto y en qué se gasta.
Como referencia, cabe destacar que el presidente municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, Héctor Santana, reveló anoche que sus antecesores llegaron a gastar entre 5 y 8 millones de pesos en sus informes de gobierno, motivo por el cual decidió no realizar dicho evento este año, apostando por un ejercicio austero de rendición de cuentas. Así, el tema del gasto público en actos oficiales se mantiene bajo la mirada de la ciudadanía y medios de comunicación en medio de llamados a mayor eficiencia y austeridad en el uso de los recursos municipales. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y hablando de informes, déjeme comentarle que anuncia el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, preparativos para su informe de gobierno. Katia Sandoval nos tiene el reporte.
Ahorrará el alcalde Héctor Santana entre 5 y 8 millones de pesos al rendir un informe de manera virtual y no de manera tradicional. Así lo dijo el alcalde Héctor Santana, quien destacó que históricamente los alcaldes anteriores han gastado entre 5 y 8 millones de acarreos y otros gastos más que se originan alrededor del informe de gobierno convencional.
¿Cuánto cuesta un informe? Conforme al histórico, en Bahía de Banderas tenemos un promedio de 5 millones a 8 millones de pesos por un informe que el evento dura pues unas horas y que a veces, lo digo con mucho respeto, pues se distingue con acarreo de personas. Y bueno, al final es una acción de informar, pero también lo podemos hacer ahora por medio de las redes sociales, en donde no cuesta nada.
Durante su rendición de cuentas, celebrada anoche en el Panteón de San Pancho, cuyo olor a cempasúchil y presencia de catrinas generaron un ambiente previo a Día de los Muertos, el alcalde presume el gran número de seguidores que tiene en redes sociales y al mismo tiempo pidió ayuda a los medios de comunicación para potenciar su informe.
Tengo muchos seguidores en mis redes sociales y pidiéndoles el favor a todos los medios de comunicación con el objetivo de informarlos logros y también permitir los señalamientos de la ciudadanía. Yo creo que más fácil podemos llegar a la ciudadanía para informar debidamente, porque además es una obligación hacerlo. Entonces, pues nos estaríamos ahorrando cerca de estas cantidades que yo creo que no los vale. Con mucho respeto, y respeto mucho a quienes han hecho informes, pero yo prefiero mejor avanzarle con las obras, porque ahora que estamos haciendo obras públicas de calidad, pues en todas las calles nos están pidiendo y hay mucha necesidad. Y yo quiero que recuerden a Héctor Santana no por sus palabras bonitas, sino por sus hechos.
Finalmente, comentó que en el informe contemplado para el 8 de noviembre se dará en el Salón de Cabildo, donde se realizará una sesión de Cabildo y se entregará el informe de gobierno. No se gastará nada, finalizó diciendo Santana. Con información de Javier Santos, desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44, Katia Sandoval.
Recibe el Instituto de la Mujer de Bahía de Banderas 23 denuncias en la última semana. Cinco de las denuncias son de alto riesgo. Javier Santos, adelante.
La violencia familiar no cesa en Bahía de Banderas. En esta última semana se recibieron 23 denuncias, 5 de ellas de alto riesgo, informó la titular del Instituto Municipal de la Mujer de Bahía de Banderas, Briana Guzmán. Mencionó que las localidades con mayor incidencia delincuencial son San José del Valle y San Vicente, Nayarit. Habla Briana Guzmán, titular del Instituto Municipal de la Mujer.
De los 23 nuevas denuncias, tenemos 5 casos de riesgo y focos rojos, los cuales pues tenemos en la mira. Uno de ellos fue con resguardo. El presidente hizo una publicación en su redes redes sociales, 15 días de haber dado a luz y fue lesionada. Y lo que llamó más la atención es que esta persona estaba cavando un pozo y la amenaza fue: ahí te voy a meter.
Elena Guzmán relató que otros casos de violencia contra las mujeres se presentaron en la semana. Escuchemos de nuevo a la funcionaria Briana Guzmán.
Esto prendió nuestros focos, la persona está resguardada, están en un lugar seguro. El caso de San Juan de Abajo, también tenemos un reporte con lesiones que ponen en riesgo la vida. Este fue, nos lo pasó la fiscalía, un comandante de la fiscalía, para que la persona no quería la presencia policial, quería nada más el acompañamiento del instituto. Estuvimos ahí en todo momento. Ella refiere que ya había sido atacada, la aventó a un caso de carnitas, y pues también esta es una nueva denuncia. Son casos foco rojo. También tenemos otra persona en estado de gestación, la cual fue lesionada en su rostro y en su vientre. Y por último, el día domingo se hizo un resguardo en Valle Esmeralda, también está en focos rojos porque hay amenazas de muerte.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier San.
Continuamos con más información. Confirma el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, que los conductores de Uber ya pueden recoger pasajeros dentro de los aeropuertos de Puerto Vallarta y de Guadalajara. Osvaldo Granados, adelante.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que los vehículos de la plataforma ya pueden dejar y recoger pasajeros dentro de los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta, luego de obtener una suspensión definitiva que garantiza su operación sin sanciones. El mandatario explicó que la resolución será acatada y respetada tanto por Vialidad Estatal como por la propia Guardia Nacional, quien vigila los aeropuertos.
Uber se va por esta suspensión, se otorga la suspensión definitiva. Y bueno, pues ayer en la reunión de seguridad estatal acordamos con la Guardia Nacional respetar esta suspensión definitiva. Por lo tanto, la plataforma de Uber va a poder dejar y va a poder recoger pasajeros sin ninguna sanción del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y también de Puerto Vallarta.
Respecto a los taxistas establecidos, es decir, los del aeropuerto, y anticipándose a quejas o peticiones de apoyo, el gobernador Pablo Lemus destacó que los apoyará pidiendo piso parejo, pues también merecen tener trabajo.
Vale la pena decir que lo que estamos pidiendo es piso parejo, lo dejo muy claro, piso parejo para los taxistas del aeropuerto, porque ellos también tienen que dar el servicio, ellos también merecen tener trabajo. Y que haya piso parejo también para los automóviles de plataforma y que cada persona decida su medio de transporte. Nosotros vamos a garantizar ese piso parejo para que los taxis del aeropuerto puedan seguir chambeando en condiciones de igualdad, pero ya el acuerdo que tenemos con la Guardia Nacional, Uber ya va a poder dejar y recoger también pasaje desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y de Puerto Vallarta sin absolutamente ninguna sanción.
Con esta determinación se pone fin a años de conflictos, multas y abusos hacia conductores de plataformas que operaban en los aeropuertos. Con esta apertura se espera reducir tiempos de espera y costos para los usuarios, además de fortalecer la competitividad turística de Jalisco, especialmente rumbo al Mundial 2026. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y en un momentito más le tengo un reporte ciudadano, amigos del auditorio. Mientras tanto, nos vamos con la FIL, la Feria Internacional del Libro, que ya se acerca, está calentando motores. Autores van a compartir el lenguaje del asombro en la FIL Niños, con un total de 44 sesiones, talleres espontáneos con 25 autores de Argentina, Italia, México, Polonia, Uruguay y Barcelona. País invitado. Azucena Nava nos tiene la información.
Actores compartirán el lenguaje del asombro en FIL Niños. En un mundo saturado de pantallas y estímulos inmediatos, FIL Niños, el espacio de formación de lectores de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL, propone descubrir al mundo de una manera auténtica y trascendente,
Con el lema, El lenguaje del asombro, las infancias y sus familias están invitadas a descubrir lo extraordinario desde lo cotidiano, con 27 experiencias de intercambio creativo y un total de 44 talleres espontáneos que se realizarán del 29 de noviembre al 7 de diciembre. A esta edición acudirán escritores e ilustradores provenientes de Argentina, Italia, México, Polonia, Uruguay y dos actores de Barcelona, quienes compartirán cuentos clásicos, ilustraciones y libros pop e invitarán a los pequeños lectores a crear cómics, explorar el sonido, construir personajes fantásticos, escribir poemas o diseñar sus propias casas monstruosas. Este año, Barcelona, invitada de honor, llega con una destacada presencia de creadores, entre ellos Miguel Bustos, ilustrador con una destacada trayectoria en el mundo editorial y creador de la imagen de Fil Niños de este año, impartirá el taller Paisaje Estampado. La reconocida autora e ilustradora Rocío Bonilla ofrecerá los talleres ¿Qué historia más bestia, Minimoni? Y el consultorio de la señora Anser, donde el dibujo en vivo y la reinvención de los cuentos clásicos serán los protagonistas. El ilustrador Javier Salomón presentará Descubra los Ticknits, una caja misteriosa, una casa monstruosa y las maravillosas y horripilantes Casa de los Abuelos, mientras que Merce Gali compartirá en su taller Veo Veo.
Amigos del auditorio, están invitando a la presentación del libro La bruma de las aves al amanecer de nuestra compañera Cecilia Fernández. Usted la puede escuchar en Polifónica a través de los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. ¿En dónde, a qué hora es la presentación del libro, Montserrat Bernal?
Es el día de hoy, jueves 30, a las 19 horas, las 7 de la tarde, en Taller de Gráfica La Marea. Esto es en Marina Vallarta, es en calle Flamingos número 173.
Pues muchas gracias, gracias Monse. Y bueno, vámonos precisamente con Cecilia Fernández, quien nos tiene una invitación al concierto de gala a beneficio de la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta. Adelante, Cecilia.
Este jueves se llevará a cabo el concierto de gala a beneficio de la OEPB. Juan Carlos Portillo, director musical de la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, comparte detalles.
El grupo que viene es un cuarteto de cuerdas. Un cuarteto de cuerdas se conforma por dos violines, una viola y un violonchelo. El nombre de esta agrupación es Spring String Quartet y ellos vienen desde Austria. Son músicos muy reconocidos, de mucho renombre. Ellos se destacan también por su versatilidad. O sea, ellos no se quedaron con el repertorio clásico. Traen desde Mozart, valses de Johann Strauss, traen piezas tradicionales de Austria y también traen por ahí una que otra novedad. Traen una pieza de Bob Marley, traen de Van Halen, Jump y una fusión ahí muy interesante. Sí, pues eso se ha tejido en una relación ya de años con, por medio del Rotario, la Embajada de Austria. Hemos hecho colaboraciones con los niños cantores de Austria. Vinieron también los niños de la Ópera de Berlín y pues aprovechamos que vinieran a México. Y aparte de su programa, nosotros les vamos a abrir el concierto y vamos a tocar una pieza juntos. Y antes de eso vamos a abrir con tres piezas, con la pieza de la serie Game of Thrones. Vamos a tocar también Completely Falling in Love y Take Five, famoso stand-up de jazz. Y ya posteriormente se integra el cuarteto y haremos la de Por una Cabeza.
El concierto será este 30 de octubre a las 20 horas en el auditorio del Colegio Niños Héroes, en Avenida Paseo del Marlin, número 89, Fraccionamiento Las Gaviotas. Asiste y apoya a la OEPB, organización emblemática de nuestra ciudad. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Ya nos vamos, amigos del auditorio, prácticamente son las 10, no sin antes pasar este reporte ciudadano en la calle Emiliano Zapata, en la colonia Valentín Gómez Farías. Está entre la escuela, la ETI, número 3, y la subestación de la Comisión Federal de Electricidad. Escuchemos lo que nos comenta la ciudadana.
Todo esto es agua asquerosa, es silente. Como puedes ver, cuando ya deja de correr fuerte, pensamos que ya se va a arreglar, pero no. Es en la noche cuando generalmente se convierte eso en un río. Y yo creo que es la estrategia que tienen ahorita, de que en el día pues nada más esté el agua estancada, pero sale el sol y todo eso se convierte en una porqueriza de olores. Ah,
Le vamos a dar seguimiento, amigos del auditorio, a este reporte ciudadano. Nos vamos a entrevistar con varios de ellos que viven en ese sector, porque nos dicen que han estado llamando a CEAPAL y que no les han hecho caso. Vamos a hablar a CEAPAL también para que nos diga qué es lo que está pasando en este sector. Les repito, es en la calle Emiliano Zapata, en la colonia Valentín Gómez Farías, entre la secundaria ETI número 3 y la subestación de la Comisión Federal de Electricidad. Nos vamos, que tenga usted un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias, gracias, Katia Sandoval, desde luego Monse, Montserrat Bernal, gracias, José Isabel Gómez, y desde luego Enrique Pérez, gracias. Que disfrute usted este día, y nosotros agradecemos el favor de su atención.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.